Pues ya es mediodía, son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desmentido que España esté implicada en una operación para desestabilizar a Venezuela. Sandra Senjo.
Además, rechazan cualquier implicación de los dos detenidos españoles. Defienden que no forman parte ni del CNI ni de ningún otro organismo estatal. Una acusación que había lanzado el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
La CIA está al frente de esta operación. Y la otra, que tampoco nos extraña, pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona, que es el Centro Nacional de Inteligencia de España.
Andrés Martínez Adasme y José María Basoa están detenidos bajo el régimen de Nicolás Maduro y a ambos se les acusa de formar parte de una conspiración para atentar contra el presidente y contra otros miembros de su gobierno, es lo que mantienen. Junto a ellos, otros dos estadounidenses y un checo han sido también detenidos en esta operación. Esta situación no hace más que empeorar las relaciones entre España y Venezuela. Además, te recuerdo que este martes el Parlamento Europeo va a debatir una resolución para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Una propuesta que será votada el próximo jueves. Javier Zarzalejos es eurodiputado del Partido Popular y ha pasado por COPE.
Y esa es una responsabilidad añadida que tenemos los españoles en las instituciones europeas y no solamente el gobierno, ¿no? Pero hay que hacer y hay que hacer cosas. Y para empezar, una de las cosas que se piden es que se establezcan las sanciones personales a dirigentes del régimen y a los miembros del Consejo Electoral, que se levantaron en su momento como una especie de prueba, digamos, de buena voluntad, pero que evidentemente no han conseguido ningún resultado.
Por otro lado, la magistrada extremeña de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, se jubila a los 72 años. La carismática jueza deja los tribunales tras 33 años. Patricia Rossetti.
Llegó a la Audiencia Nacional en el 93, la primera mujer en llegar a la sala de lo penal y la primera mujer en presidir una sección, la cuarta. Ahora Ángela Murillo se jubila. Recuerda su ingreso en la carrera judicial con 25 años y su paso por distintos juzgados y tribunales y por la inspección del Consejo. Ángela es toda una institución en la Audiencia Nacional y su vida es la Audiencia Nacional, con casos importantes y mediáticos, Nécora, los charlines, Al Qaeda y el macrojuicio de ETA. Vive su trabajo con intensidad y lo que le importa es que sus sentencias sean sólidas. No le afecta la presión mediática, tiene las ideas muy claras. Esta extremeña que estudió solfeo es una magistrada con personalidad bromista y muy espontánea. Lo demuestra en los juicios con algunos comentarios y por uno de ellos el Tribunal de Estrasburgo anuló una condena sobre Otegi. Le preguntó si condenaba la violencia. Otegi no respondió y Murillo dijo, ya sabía que no me iba a contestar. Este incidente le propició un club de fans. En 2011 fue galardonada con los premios a Puñetas de Afijur, la Asociación de Periodistas Jurídicos.
Jornada partida o jornada continua es uno de los debates de la semana, porque de hecho cada vez más centros educativos se suman a la opción de la jornada continua. De hecho, la Comunidad de Madrid ha prohibido esta semana que los nuevos centros públicos tengan esa jornada continua, algo a lo que cada vez se están sumando más comunidades. Ante este modelo, la clave para aquellos alumnos que pasan más tiempo en las aulas está en que haya más descansos entre clases. Así nos lo ha contado en COPE Pedro Martínez, que es psicólogo.
El nivel de atención, de concentración, están mucho mejor durante las primeras horas y durante las horas de la mañana que durante las horas de la tarde, que ya empiezan a cansarse, ¿no? Y que por ello, pues si somos capaces de ir compaginando periodos de descanso, pues se puede llegar a esa finalización de la tarde, pues con la posibilidad de que se les haya sacado todo el provecho y después se utilice el resto del día para otras cosas.
El 80% de las escuelas públicas españolas ya aplica la jornada partida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y todo listo en Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. Teresa Vasallo.
Desde la pole sale Leclerc, Carlos, Miquel, última hora.
A menos de una hora para que comience el Gran Premio, la noticia es la penalización a Lewis Hamilton. Ha sustituido el motor de su Mercedes, saldrá desde el pit lane y eso le hace ganar plaza a Fernando Alonso, que saldrá séptimo por el lado limpio. En la pole estará Charles Leclerc, segundo Oscar Piastri y tercero, mejor posición desde Mónaco, aspirando al podio o incluso la victoria, Carlos Sainz. Ha salido el sol, temperaturas más altas, puede que haya más desgaste de neumáticos.
En fútbol, el FC Barcelona juega hoy contra el Girona a las 4:15. Elena Condis.
Es un derbi de Champions que servirá como gran prueba antes de debutar la semana que viene en Europa, el Barça en Mónaco y el Girona en París. Hansi Flick busca el pleno de victorias. 5 de 5 a priori, se espera la misma alineación del 7-0 frente al Valladolid antes del parón. Solo pierde a Fermín por el virus FIFA, todavía no recupera Ansu Fati. Mitchell, por su parte, pendiente de Yangel Herrera. Montilivi va a presentar un llenazo. El Barça está concentrado desde ayer en Girona a pesar de la cercanía del encuentro.
Además, el Atlético de Madrid se enfrenta al Valencia a las 9 de la noche en el Metropolitano. El Celta se medirá al Real Valladolid a las 2 y Las Palmas jugará contra el Athletic Club de Bilbao a las 6 y media. Y España está jugando la última ronda de la fase de grupos de la Copa Davis. Carreño Busta ha perdido ya el primer set contra Jordan Thompson.
Gracias, Teresa. Sigues aquí en COPE. Sigues con Cristina en fin de semana.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y entre tanto, aquí seguimos. Vamos a hacer la tertulia de chicas sobre la chuche mejor. Tu chuche mejor. Todos tenemos una en el corazón.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las chuches son un mundo que van más allá de lo puramente gustativo, ¿verdad? O sea, yo creo que es un imaginario que nos traslada a momentos buenos de nuestra vida. Y todos tienen una chuche preferida, o que les lleva a la infancia, o al momento del enamoramiento, o a esa verbena donde compraron el algodón de azúcar. Eso es lo que te estamos preguntando y eso es lo que te pedimos que nos cuentes en el WhatsApp de sonido. 666-5540-00. ¿Cuál es tu chuche mejor? 666-5540-00. Sole Mayol, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú tienes chuche mejor?
Yo tengo de todo. Sí. Bueno, muchas.
¿Muchas?
Sí, lo que pasa es que yo cuando iba a comprar chuches, fíjate, no era de mucho dulce. Me compraba kikos y pipas. Me encantaban.
¿Eso
y luego
es así?
Después un chicle, a lo mejor.
Eso mira, sí. La que clásica. Pero además, eso te da idea de cómo a veces los snacks antiguos eran más sanos. Porque,
sí, lo he pensado.
Porque kikos y pipas son estupendos para los chicos. Uh-huh. Tienen buen aceite, buena grasa y son frutos secos, en definitiva.
Pues sí. Luego el chicle ya no sé. Me imagino que sería azúcar. Pero el típico este que se te hacía un globo enorme.
Sí, ¿cómo se llamaba? Eso se llamaba
Badoo. Chicle bazooka, siempre en la boca. Soy como el nodo.
Vamos a hablar de tu chuche mejor. Hay quien ama los bollos industriales. Mi generación se crió en los años 70 y 80 con los peores y más dañinos bollos industriales y tiene relaciones íntimas con la pantera rosa, con el bollicao, con
tigretón.
El pony, el tigretón, lo sabemos de memoria. Luego los hay incluso de antaño que adoran las pastillas de leche de burra. En fin, y luego hay quien le gusta, yo qué sé, la tarta de nubes moderna, ¿no? Antes de abordar este asunto, vamos a hablar de lo mismo, de alimentación y de niños, porque ha salido un libro fascinante, fíjate qué título. Dime qué come y te diré cómo se porta. Es la doctora María Luisa Ferreros, neuropsicóloga infantil, la que nos saluda esta mañana. Buenos días, doña María Luisa.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues es que hay una cosa, una relación fascinante entre la alimentación y las personas. Hay quien con cierta frecuencia descubre que padece algún tipo de alergia, de intolerancia. Hay quien nota agotamiento después de comer, cambio en los estados de ánimo, molestias estomacales. Pero también los niños. Resulta que varían su comportamiento. Contestaciones, pataletas, peleas. Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada, porque tras recibir a cientos de niños en su consulta, comenzó a ver que el comportamiento de los pequeños experimentaba en ocasiones cambios justo en torno a las horas más próximas a las comidas. Y vamos a ver qué conclusiones ha extraído, porque se ha dedicado a estudiarlo. Doña María Luisa, ¿diría que los niños españoles comen bien?
Bueno, no todos. Ya últimamente lo que estamos viendo es que se come, a ver, lo rápido, lo fácil, mucho ultraprocesado, porque bueno, los padres pues vamos muy de bólido, no tenemos tiempo, entonces se utiliza pues ya cosas que están precocinadas, entonces hay mucha química dentro de la comida.
Fíjese.
Yo creo que ese es uno de los problemas importantes.
La prisa es un enemigo, efectivamente, de la cocina.
Exacto, exacto. Además de intentar comer comida real, de proximidad, de lo que toca en el tiempo y que esté lo menos conservada posible, porque cuanto está conservada, pues lleva muchos aditivos, muchos conservantes, muchos colorantes, que son químicos, ¿no? Y entonces toda esa química altera nuestra función intestinal. Y el tema es que el intestino y el cerebro y el bienestar emocional están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, todo se genera en el intestino. Es decir, en el intestino es donde se fabrican el 95% de los neurotransmisores responsables de las hormonas del bienestar emocional, la famosa serotonina, oxitocina, dopamina. Todo eso se está fabricando en nuestro intestino.
Es increíble, porque efectivamente el intestino es el segundo cerebro, no hace tanto que lo sabemos. En el caso de los niños, hablamos de cerebros en desarrollo. ¿Cuál diría usted que es el mayor enemigo alimenticio de un cerebro en desarrollo?
Pues el mayor enemigo es que la alimentación tenga déficit de nutrición básica, porque esos nutrientes esenciales como son las proteínas de alta calidad, las grasas saludables, los omega 3, los omega 6, los minerales, el ácido fólico, todo el zinc, el magnesio, todo eso son como los ladrillos que se utilizan para construir todo nuestro sistema neurocognitivo. Entonces, si no tenemos esos nutrientes esenciales, luego tenemos déficits y carencias que hace que no podamos construir esas autopistas neuronales que son las que nos ayudan a pensar, a razonar, a estar bien, a tener nuestro equilibrio.
Claro, en una época de crisis, bueno, sobre todo de inflación, donde las familias están asistiendo a una cesta de la compra hiper mega cara, comprar carne, pescado, proteínas de alta calidad es un poquito difícil. ¿Cómo las pueden sustituir?
Bueno, lo que sí hemos de tener en cuenta es que, por ejemplo, los congelados mantienen todas las propiedades nutricionales, o sea que si, por ejemplo, pues el pescado es mucho más barato congelado, lo podemos comprar porque tiene las mismas propiedades que el fresco. Por ejemplo, no hemos de ir a comprar, ahora está muy de moda el salmón y que ha subido muchísimo en precio. El salmón y la sardina, por ejemplo, tienen las mismas capacidades nutricionales, o sea, tienen el mismo valor, o la caballa, o el jurel, todo este tipo de pescado que es más de proximidad de nuestras costas, y es muchísimo más barato y es fantástico. Las aceitunas, por ejemplo, los aguacates, pues las aceitunas tienen exactamente el mismo valor nutricional que el aguacate. Y a los niños les encantan, es una sustancia estupenda. Los mejillones, por ejemplo, también el mejillón es una bomba nutricional maravillosa. Tiene zinc, tiene magnesio, tiene ácido fólico, tiene omega 3, omega 6. Y eso se lo podemos meter a los niños. Ya sé que me vais a decir que a los niños muchos no les gusta. Pero es que lo podemos triturar dentro de la salsa de tomate, de los
espaguetis. Y en la croqueta.
O de la croqueta, y ya se están comiendo toda esa capacidad nutricional que tiene. Carne de conejo, por ejemplo.
¿Tiene proteínas la legumbre?
También, claro que sí. Los garbanzos, las lentejas, todo eso también tiene. Lo que pasa que has de consumir mucha más cantidad para tener el mismo
resultado.
Exacto. Entonces, ahí en el libro hay muchas tablas donde ponemos un poquito cada... Por ejemplo, hablabais de las pipas. Las pipas son maravillosas. Fíjate que las pipas llevan una cantidad de ácido fólico, de proteína, de grasa saludable, que son maravillosas. O sea, que realmente como tentempié y tiene un alto valor nutricional, desde luego.
¿Y qué se le puede decir a un padre o una madre que nota que su hijo se transforma después de merendar o de desayunar?
Bueno, pues eso quiere decir claramente que está desayunando algo que no le va bien. Puede ser o demasiado ultraprocesado o con exceso de azúcares añadidos, porque a ver, la glucosa presente naturalmente en las frutas y en las verduras es buena y la necesitamos esa energía. Lo que no necesitamos es exceso de cuando es un azúcar que ya es un azúcar prefabricado, que ya no es natural y que ya es extrañadido, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de comportamiento justo a la media hora de desayunar o de merendar, significa que han comido demasiado ultraprocesado, demasiado dulce, y eso hace generar un...
Uy, estamos perdiendo a la doctora, a doña María Luisa Ferreros. Yo no sé si llamarla de nuevo. ¿Está usted deambulando con el teléfono?
No, ¿ah? Justamente estoy al lado del router, quieta.
Pues es que tenemos como interferencias, no sé, vamos a ver si lo conseguimos. Vaya. Me decía usted que efectivamente hay muchos azúcares procesados, saturados, que son malos para los niños en desayunos y meriendas.
Sí. Sí, porque lo que hacen es irritan el intestino, lo intoxican con sustancias que no son naturales, y entonces lo que hace es evitar que se segregue la serotonina, con lo cual los niños entran en un bloqueo emocional que les da irritabilidad, mal humor, que a veces entran como en un bucle y no hay manera de sacarlos de ahí, y es porque no están comiendo equilibradamente. Los desayunos y las meriendas son las comidas en las que más fallamos, porque son las que les damos menos importancia. Pero en todas las comidas, incluidas el desayuno y la merienda, tiene que haber un tercio de proteína, un tercio de grasa saludable y un tercio de hidratos de carbono. Y eso es lo que nos falla en los desayunos y las meriendas.
O sea, ¿un desayuno tipo cómo sería?
Pues sería, pues por ejemplo, si le queremos hacer un bocadillo de pan con tomate y un buen chorro de aceite de oliva y una tortilla francesa, un buen trozo de jamón y queso, atún, para que tengamos un poco esas tres opciones. Si lo queremos dulce, le podemos dar un yogur griego con nueces, con plátano, con kiwi, porque el yogur ya tiene también las proteínas. O sea, hemos de implementar las proteínas. Lo que no va bien, por ejemplo, es desayunar cereales con un poco de leche, porque ahí nos falta la proteína, por ejemplo.
Fíjese, y antiguamente, claro, los niños comían un bocadillo de chorizo, un bocadillo de quesito, exacto, un bocadillo, y ahora lo han sustituido a lo mejor por un bollo, ¿no?
Exactamente.
O un zumo.
Y en el bollo nos falta, exacto, ahí tenemos un exceso de dulce, pero nos falta la proteína y tiene que estar equilibrado, tiene que haber ese tercio de cada cosa para que eso esté equilibrado y te dé sensación de saciedad, de bienestar y tu estómago esté saciado de forma correcta.
Y de hecho hay quien piensa que un zumo es una buena forma de alimentación, pero usted tiene sus reservas.
A ver, claro, el problema del zumo, si es un zumo ultraprocesado, ya no, porque ya no lleva ni fruta casi, lleva un porcentaje de fruta muy bajo. Si lo hacemos en casa, lo que es muy importante es no colarlo, porque lo que nos interesa es la fibra, es la pulpa, que esté completo. Evidentemente es mucho mejor comerse la fruta que hacer un zumo, pero de vez en cuando un zumo de naranja es muy bueno, siempre que no lo colemos, o sea, porque lo importante es que tenga toda la pulpa y toda la fibra que lleva.
Y usted recomienda mucho la fruta entera.
Exacto. Porque es la mejor manera de comer fruta, porque es que piensa que si tú haces un zumo utilizas 4 naranjas y solo sacas el líquido, digamos, el líquido y el azúcar. No tienes toda la pulpa donde van todas las minerales y vitaminas, ¿no? Entonces cuando te la comes, te comes una y te la comes entera.
Curiosamente, usted no es partidaria de prohibir alimentos a los niños. ¿Por qué? Porque escuchándola uno diría, bueno, pues le vamos a prohibir los zumos procesados, le vamos a prohibir los bollos industriales, le vamos a prohibir, etcétera, etcétera.
Bueno, es que si prohíbes, lo que vas a conseguir es que eso se convierta en un objeto de deseo para el niño, y a la que tú no le veas va a ir a saco a comerse sus bollos y sus tal. No, lo que hemos de hacer es ofrecerle alternativas saludables y explicarles el porqué. O sea, hay que implicar a los niños en el cocinado, en el proceso de realizar las comidas, para que ellos sepan el por qué hacemos las cosas. Simplemente prohibir, vas a conseguir el efecto contrario. Entonces es más importante decir, mira, yo te aconsejo mejor esto, vamos a probar esto, yo también me lo como. Claro, muy importante que nosotros demos ejemplo, porque la imitación es básica, ¿no?, para que los niños tengan, y además que vean que tú disfrutas comiéndote aquella galleta que has hecho tú con tu plátano y tu... Porque hay en el libro hay un montón de recetas facilísimas para hacer galletas machacando un plato y poniéndole 4 nueces, plátano, poniendo 4 nueces y unas chispitas de chocolate negro, porque el chocolate es muy bueno, tiene polifenoles maravillosos, pero ha de ser cacao.
Claro. No sustitutivo. O sea,
siempre... Exactamente.
Una última cuestión. ¿Es bueno preguntar a los hijos qué es lo que les apetece comer o cenar? ¿A ti qué te apetece? ¿A ti qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar?
Bueno, pues no, porque entonces nos convertimos en un restaurante en casa y tendremos que hacer 5 comidas diferentes. O sea, yo creo que los niños pequeños no tienen que comer lo que se les pone. O sea, tú vas a hacer un menú, ese menú lo tienes ahí puesto en la nevera y los lunes toca arroz, los martes pasta, los miércoles verdura, los jueves legumbres y ellos han de saber que cada día les toca comer los que les toca. Porque es claro, si tú haces a la carta lo que el niño quiere, le estás educando de una manera muy complicada, porque claro, entonces los niños solo comerían pizza y hamburguesa todo el día.
Cuidadín con preguntar,
claro.
Porque son sota, caballo y rey. Es doña María Luisa Ferreros, autora del libro Dime qué come y te diré cómo se porta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista, muy amables.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo, chao.
He flipado, ¿eh? Porque yo hubiese pensado que el azúcar pone de buen humor. De hecho, es que te da un subidón y por eso pone nerviosos a los niños que lo toman en exceso. Pero curiosamente, fijaos, tapona el intestino e impide la segregación de serotonina, que es lo que te levanta el ánimo. Las cosas que aprendemos en este programa. De muy buen humor viene Pau Fil a sumarse a la tertulia con Sole Mayor y con Elsa González. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenos días, chicas. Bien, bien, bien.
Buenos días.
Ahí está también Elsa González, esta vez por línea, que no sé qué está haciendo de las suyas por el mundo.
Sí, de nuevo estoy en los picos de Europa, en Cistierna. La verdad es que es un lugar precioso. Ya un poquito más fresco, pero bueno, gozando de un fin de semana estupendo.
No, y además es que va a haber 15 días fantásticos, te lo auguro, por si te quieres quedar, porque en términos generales estos 15 días que vienen son de semiveranito. Yo creo que Pau Fil tiene mucho cuidado con el azúcar, la veo yo.
Ahora sí, pero de pequeña un horror. De hecho, yo tengo toda la boca empastada por el tema de la... No, es que yo me comía... Y bueno, y por eso ahora intento no consumir azúcar por ese tema, porque me gusta muchísimo, es herencia de mi padre. Y ya te digo, yo de pequeña me lo comía todo y así tengo la boca. O sea que, claro, ahora estoy pagando las consecuencias.
Es que la chuche... es mucho más que un alimento, es un refugio espiritual, es un consuelo. Es inevitablemente, y en ocasiones, como dice la doctora, pues oye, como forma excepcional, se puede permitir. Y para muchos de nosotros, hijos de épocas de menos cuidado nutricional, desde luego era un desenfreno. Porque tú no tanto, Pau Fil, pero aquí la Sole y yo nos hemos chupado, y yo creo que Elsa también, todo el desarrollo también, industrial también. De la alimentación empacada. Porque nosotros nos hemos pasado de esa época donde se comían las tortas de anís en los pueblos al momento del tigretón, cuando llegó con sus colores.
Pues sí. Pero a mí me gustaban, pero sin embargo mi madre lo que me hacía era un trozo de pan con un quesito o con chocolate. O sea que tampoco te creas que
yo
comía tantos.
No, yo igual, porque además era caro.
Sí,
pero en el imaginario era como un sueño.
Claro, porque era así, muchos colorines y con muchos muñequitos. Y claro, eso a los niños...
Y
pues...
con una palatividad, que si tú te metías aquello, el boni.
Sí. El boni. Sí, es el que me gusta.
A mí también, de chocolate y fresa. Y entonces, pues claro, te fascinaba. ¿Elsa González tenía una chuche mejor?
Pues la verdad es que a mí de chucherías lo que más me gustan son esas nubes que llevan kilos de algodón y que quiero después preguntarle a ver si Paufil nos puede, en fin,
pues se pueden hacer...
preparar unas nubes más
bueno,
sanas,
es que los americanos en las películas, que a mí esto me ha fascinado, las pinchan en un palo y las asan.
Pero es que yo la recuerdo de pequeña de quemarlas con un mechero y están buenísimas.
No, sí, es que
parecía un plástico, pero quemaros.
Marshmallows, los llaman marshmallows.
Y se pueden hacer de una manera saludable, se hacen con gelatina y quedan muy ricas. El próximo día vamos a traerlo en recetas.
Pero sí, son muy asquerosas de configuración interna.
No, súper fáciles, simplemente batir...
No, quiero decir que sí son muy malas las nubes.
A ver, lleva de todo, eso...
De todo chungo.
Azul,
todo
lo peor. Rosa, amarillo... Sí, eso es mejor no leerse los ingredientes, porque explotas.
¿Y cómo es la receta? ¿La recuerdas?
Pues es muy fácil, es con frutos rojos triturados, le pones gelatina y bates con una batidora muy potente, eso genera una espuma, lo metes al frigorífico en un molde pues así rectangular, eso cuaja, porque la gelatina hace que cuaje, y nada, en un par de horas lo cortas en cuadraditos, le pones si quieres un poquito de algún edulcorante glas o nada, y se queda así como un blandy blue, y quedan ricas.
Ah, pero no son nubes.
Sí, son nubes, pero claro, saludable. A ver, no es como la industrial.
Es gelatina.
No, porque...
¿Es jelly?
Al triturarlo queda hace una
queda
espuma.
Esponjoso.
Claro, y esa espuma, una vez que se solidifica en la nevera, queda pues como la nube. No tan compacta
como la
nube. Pero le
tendrás que poner
nube.
Un poquito de azúcar.
No es necesario, no, sí. A ver, bueno, le puedes poner un poquito de edulcorante o
miel, por ejemplo, que ya no está mal.
O un poquito de miel. Y al triturarlo genera una espuma y
mira lo que puedes hacer, Elsa. Te cojas con la batidora frutos secos,
nosotros
rojo.
También hemos vivido, yo creo que casi todas, las madres todavía nos vacían algunas, y a veces hasta los padres, algunos alimentos. Yo recuerdo las rosquillas que preparaba mi madre, que el otro día me las hizo una prima, Julita, que me recordó, digo, hace 40 años que yo no pruebo esto. Y eran bastante saludables porque no llevaban una cantidad enorme de azúcar. Yo creo que la generación, pues no sé...
De nuestros abuelos,
tiene,
ya.
No, pero esta generación que tiene ahora 30 y tantos años, 40, ha sido mucho más dura para tomar, porque cuando hablabas del tigretón, tal, yo creo que es cuando más se ha extendido. Y todas estas cosas, la verdad, es que son, en fin, mucho más perjudiciales para la salud.
Bueno, de hecho, yo creo que la gente que ahora tiene 30 está volviendo al bizcocho de zanahoria, a las rosquillas, sí, etcétera. Insisto en que somos los que estamos en medio, los que nos hemos inflado de porquería. O sea, cuando no estábamos con los bollos industriales, comprábamos chuches de todos los colores más inauditos, las texturas más raras. Bueno, ahora vamos a...
Los refrescos de cola que yo creo que han hecho también. Ay, perdona que te...
¿Qué dices, Elsa?
No, solo los helados que evitan las frustraciones y los malos momentos y los disgustos, así esos disgustos semiamorosos, y qué bien vienen.
Y luego hablaba Sole de que en aquella época también empezaron las bebidas carbonatadas.
Antes no
tanto
había,
las de naranja, limón y de cola. Sí,
eso es azúcar.
También nos hinchamos porque a ti no te daban eso, tú bebías agua, pero la Mirinda estaba como parte de tus sueños. Ahora mismo volvemos a la chuche mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
La canción esta se llama Lollipop, que es la forma de decir chupachús. Es que hay que ver el chupachús, que no hemos hablado del chupachús, ¿eh?
El chicle, a mí me flipaba el chicle.
Yo, y el chupachús.
Según terminaba uno, me metía otro.
Claro. Está Diego González, el peli. Es que ahora viene presente. Diego Pinilla y también. Yo ya me hago un lío. Y el peli, ¿cuál era su chuche mejor?
A ver, tenía varias. La que hemos comentado antes con Pau Fil no era chuche, era más vasto todavía. Eran unos triángulos que tendrían como unos 10 centímetros de grosor.
Gigantes.
Que eran gigantes. Y unos cuernos, que eran, sí, un cuerno, que ahora no sé cómo se llamará, rellenos de chocolate, pero a lo bulto, o sea, a manta ahí, con mucho chocolate.
Según le pegas el bocate, chorque.
Tú mírale, el peli, está como un alambre.
De las chuches estas, pues los tronquitos estos de colores, que estaban rellenos también así... de azúcar era.
¿Tronquitos?
Y sí,
los palos rojos y
estos,
por dentro blancos,
esos
siguen existiendo,
que,
pero eso
siguen
es como unos regalices falsos.
Eran palitos rellenos de como de una crema.
Sí, ahí en Burgos los llamábamos tronquitos, pero sí, los tenías espolvoreados con azúcar, o sea, todavía con más azúcar. Y luego la guarrada máxima que estaba pensando antes, digo, a ver qué cuento, es los encurtidos, unas cebolletas encurtidos, en vinagre,
pero
esto,
eso,
¿no?
Eso es bueno, seguro que es bueno.
Ya,
qué
espera,
más rara tuviste.
Pues te comías las cebolletas estas, pero luego le decías a la chica o al chico de la tienda, le decías, échame caldito de este, ¿no? ¿Dónde van?
Sí.
Y ese agua sucia de vinagre, luego te la mordías, te lo metían en una bolsa de plástico, mordías la esquina de la bolsa y ibas chupando
eso?
Ese vinagre.
Pero eso no es malo.
Eso no es malo.
Pues,
eso es agua con vinagre.
Mi estómago no decía lo mismo.
Bueno, porque el vinagre tiene lo suyo y te estás pasando.
En gran grandes cantidades.
Eso yo no sé hasta qué punto es chuche, ¿eh? No. 12 litros de vinagre,
lo comprabas en la tienda de las chuches, así que todo ahí
ya, es verdad.
Entra en el saco.
Sí, y hay quien le gusta el encurtido como chuche. ¿Y a Pinilla cuál era su chuche mejor?
Pues en cuanto a chuche como tal, no sé si es lo mismo que decía ahora Diego de Burgos, que es como un los palotes, los típicos palotes que son palotes rositas, alargados, y eso es de toda la vida, ¿no? El palote. Pues los palotes, así rositas con sabor a fresa, que ahora se han transformado un poco, se llaman dipper. Los dipper, que son como con el palito del chupa chups, y son rositas también así rectangulares, y ahora los niños compran
los
muchísimos dippers de
¿y
así.
¿Y los mojan en cosas?
No, no los mojan y se los comen así tal cual. Y luego, relacionado con lo que decía también Diego, de dulces en general, azúcar, bollería, a mí me encanta el azúcar. O sea, yo soy súper laminero, palabra aragonesa, que yo soy de Zaragoza.
Laminero, sí, la he oído en castellón.
Que
fíjate,
es para
laminero es gente, goloso.
La gente sí, muy golosa, ¿no? Entonces yo soy muy laminero y a mí que me guste pues también todo lo que tenga relleno de cacao, todo napolitana, croissant, todo, yo todo lo devoro. O sea, a mí me encanta. De pequeño comía cualquier cosa que sea napolitana, flauta, croissant, el cuerno también lo he comido. O sea, yo he comido de todo,
sí,
porque a mí
los
me encanta.
Donuts, bollicaos, sí, todo.
Así bueno, que a mí me viene todo bien.
Aquí somos, veo, muy lamineros, sí, en general, ¿no?
Efectivamente.
O sea, adictos.
Adictos.
A mi hermana
adictos
le recuerdo con unos bollitos así pequeñitos, las panteras rosas o algo así.
Esas,
se llamaba,
sí,
¿no?
Sí, sí, que sí, tienen un color fucsia, sí, fascinante. Sí. Yo cuando las vi de pequeña dije, esto ya es la gloria. Ese color fucsia, porque de verdad, o sea, para mi generación, los colores esos que aparecieron, el amarillo, el verde, el rosa, nos parecieron la gloria bendita. Claro, era la premonición del cáncer más atroz. A ver qué nos dicen los oyentes de la chuche mejor.
Pues vamos a ver, porque nos han llegado un montón de mensajes de nuestros oyentes contándonos cuáles eran sus chuches favoritas de la infancia. Vamos a ir escuchándolos poco a poco y si os parece vamos a ir ya con el primero a ver qué nos dice.
Hola, buenos días. Bueno, pues mi chuche favorita eran, bueno, yo tengo 71 años, me daban una perra gorda y yo vivía en una esquina, me iba a la otra esquina que estaba al colmado y me compraba siempre sidrales. Eran como unos cilindros de papel pequeñicos, naranjas o amarillos, de limón o de naranja. Era, vamos, es que lo que siempre me compraba yo de chucherías y sigo comprándome sidrales, me encantan.
Sidrales.
¿Qué hay? Vamos a buscar, sí, sí, qué es eso. Sí, sí, sí. Eso se, originalmente se volcaba en agua y hacía una suerte de sidra. Pero la gente se lo tomaba como polvillos.
Sí, son como polvillos.
Como el fresquito.
Ah, los fresquitos, sí.
O, así, o los pica-pica, esos también son estupendos.
Perdona, y los petacetas.
Yo era
adicta y sigo siendo adicta cuando algún restaurante te dan algún postre que te ponen petacetas como uff.
Ay, el petaceta es que es increíble porque cierras la boca y te hace hasta daño.
Habéis ido a México, que ves a todos los niños con un chupachú que pica como un demonio. O sea, no, ellos no son adictos al azúcar. Tendrá al azúcar picante, seguramente, pero sobre todo, dice, ay, mira, pues como que si quieres uno, y te dicen si quieres, pues es como un chupachú, pero que te pica, que te mueres. Va.
Claro, porque le ponen está ají, ¿no?
Sí, sí,
no le encuentro ningún gusto al picor, la verdad.
Sí, sí.
Es que le ponen picante a todo.
En México y en India mezclan el picante con el azúcar,
sí,
que es interesante. Seguimos con los oyentes.
El regaliz, ya fuera en barras o en esos regalices que parecían cables rojos y negros, o las pastillas de regaliz, a mí el regaliz me encantaba. Era una de mis chuches favoritas. Ah, y las pastillas de leche de burra.
Uy. Sí, estas eran...
Ha dicho dos ahí.
A esas la pillé yo. A las, sí, las pastillas de leche, sí, de burra. También. Sole, sí, Elsa seguro que también.
Sí, desde luego. Pero y además me gustaban. Pero fijaos, uh-huh, si los niños de ahora... ya están menos acostumbrados, aunque nos parezca mentira, al dulce, que os voy a contar una anécdota de estas, las pasadas navidades con mis nietos. Estábamos, bueno, en una especie de feria y vendían algodón de azúcar. Y dije, bueno, pues venga, uno para los dos. No, 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 uno para cada uno. Y el más gigante, el más grande. Bueno, yo creo que cuando iban, pues no sé, cuando habían comido un cuarto de algodón, ya no podían más. Y yo les dije, bueno, no compro más cosas, no montamos en nada. Yo creo que le dieron otra paletada con la lengua, pero ya era imposible.
Fíjate, Y nosotros nos hubiésemos comido hasta el palo. Y nuestros abuelos, vamos.
Claro, y yo enterito me lo hubiera comido, que no lo hice, tuve que hacer un esfuerzo.
O sea, ya se miden.
Claro, es que lo de las pastillas de leche de burra cambia el formato, y por eso no lo tenía identificado.
Ah, eran, en su momento claro, eran azules, rosas,
verdes. En mi época
verdes.
Eran así, como estas, que venían en un plastiquito.
Las pulseras. Las habían pulseras.
Bueno, claro. En definitiva son pequeños caramelicos de
sí,
colores.
Eso es.
Hola, Cristina. Pues hablando de las chuches, a mí lo que me volvía loca era el chicle bazooka.
¿Lo ves?
Oh, me compraba unos paquetitos y ponía las botas. Buenos días.
Lo que hemos dicho.
¿El que iba relleno? No.
El bazooka tenía, era redondo y iba por pisos, ¿no?
Sí.
Y luego había otro que se llamaba el chicle niña, que se traía un cromo maravilloso con un traje de moda y era muy grande y rosa.
Yo esto no lo he vivido.
No, nosotros de la época del Pleistoceno inferior. Ese que iba relleno como de un líquido, el babelgam,
sí,
¿os acordáis?
Sí,
que
ese
como
sí.
Un poco que explotaba.
Pero además ese iba a veces en verde, el relleno, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
como
sí.
El fairy, como la cosa de lavar los cacharros.
Exacto, chicles había muchos.
Y no lo habéis explotado.
Las chuches. Bueno, pues en mi época teníamos poco dinero para comprar, pero me gustaba el azúcar, algo que tuviera azúcar. Íbamos a las tiendecicas, cogíamos una bolsa y ahí echábamos chuches, gominolas de azúcar. Yo ahora a mis nietos de vez en cuando le compro lacasitos. Pues bueno, pues endulzar de vez en cuando no está mal.
Ay, los lacasitos que me encantan.
Qué buenos,
¿eh? Esto es publicidad, han aguado, sí. Me lo arreglo, pero es que no puedo.
Y es que luego había unas gominolas chiquitinas con los ositos estos también, que se vendían sí. A peseta.
Es que yo recuerdo de chica, claro, esto fíjate, que te daban 2 pesetas, te daban 5 pesetas, te daban luego ya 25 pesetas.
Uy, los 5
y entonces
duros.
Tú ibas y decías, 50 céntimos de regaliz, sí. Peseta y media de sí. Pastillas de leche de burra y tal. Y lo echabas en la bolsita sí. Y aquello era...
Y para toda la tarde.
Y para toda la tarde. Decías tú del algodón de los niños, para toda la tarde.
Pero es que está todo relacionado con como... ¿Hay fiesta? Pues azúcar, claro. ¿Sabes? Es que es todo así, porque estoy pensando que a mí que me encantan los bombones y claro, cuando tú haces una función de teatro y el estreno, pues hay gente que te manda flores, pero hay gente que te manda unos cajas de bombones que son una maravilla. Normalmente las pones delante de todo el mundo, bueno, todo el mundo lo mandan a lo mejor.
Es una salida.
Y claro, todo el mundo se pone de bombones hasta bueno. Arriba, que hay veces que sales a la función con el oyente en marrones y chorreando por
qué
aquí
rico,
como sean de alicor ya, te mueres.
Qué rico,
lo de
qué rico.
Las nubes quemadas sí que lo habéis hablado,
¿ves?
¿No?
Sí. Sí.
Pero
sí,
las nubes es que nosotros no las quemábamos, es que, ha sido vosotros ya, la siguiente
eso
generación. ¿Pero dónde las quemabas tú?
Máximo de guardarla con la mano.
Con
claro.
El mechero.
O sea, en la mano la sujetabas y con un mechero la
claro,
prendía al fuego.
Yo también.
Eso era muy vital.
Aunque a mí no me gustaba
y
mucho.
Te
¿eh?
Metías eso en la boca, que era sí. Entre ceniza y azúcar, una mezcla
fíjate,
rarísima y
rara.
Muy guarra. Sí.
Pero que sabe a ceniza, lo he sospechado
sí.
Siempre.
Sí, 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 claro, porque
o sea, se queda, no. Y cancerígeno.
Se queda
bueno, eso ya lo sabemos. Todo como lo que si estamos diciendo.
Si te comieses el teflón de la sartén.
Y los dentistas se han forrado con eso.
El mío, desde luego.
Y de los precios que decías justo precisamente, que antes se podían comprar un montón de cosas, nos ha llegado también un mensaje de un oyente que hacía referencia a eso.
Yo tengo 55 y recuerdo después de las comidas familiares cuando los padres nos daban una peseta a cada uno y nos decían, ale, bajar al kiosco a compraros chucherías. Yo recuerdo que subíamos con una bolsa llena, con una peseta daba para mucho.
Claro, y el kiosco que casi ha desaparecido, era un mundo el kiosco.
¿Verdad?
No creo que tengan chucherías ya los kioscos, ¿verdad? No.
Yo
igual
creo que
algún
sí.
Chicle por ahí, pero
sí, sí que tienen algunas.
Esto sin azúcar.
Pero claro, no, ahora ya hay tiendas específicas de chuches y luego hay muchos chinos sí. Que venden chuches, es distinto, el kiosco era un mundo y luego había un kiosco específico de chuches, Elsa.
Sí, que es que eso sí que lo recuerdo. Bueno, en mi barrio yo vivía en Madrid, en Moratalaz, y teníamos es un kiosco muy cerquita. Y es verdad, pero es que es verdad que con una peseta te daba de sí muchísimo.
Te daba de sí muchísimo, sí.
Oye, y hasta el kiosquero podía vivir creo que de eso, hombre, con alguna otra cosa
que sí,
y tal.
Que
pero,
sí.
Pero fíjate, oye, y a vosotras no os ha pasado nunca explotar un chicle en clase. Bueno, una compañía, no me acuerdo, éramos pequeñas. Bueno, estábamos, lo que antes era ingreso, 9 o 10 años. Y una chica que siempre estaba con el chicle en clase y el profesor quejándose. Y una de las veces se vuelve el profesor y ¡plaf! Con todo el globo. Y se puso tan
en la cara,
nerviosa.
¿No?
Pero que la pegó, le estropeó el chicle.
Es que era maravilloso, esos globos tan grandes, hacías ¡pa! En la cara y eso era una maravilla.
Pues le llegó a la mano, pelo, a la mano. Tela.
Hola, Cristina y equipo. Buenos días. Para mí, mi chuche favorito es el chocolate. El chocolate mi debilidad. Bueno, buen día para todos.
Esto,
un abrazo.
Esto es un clásico.
Yo era una niña muy rarita porque no me gustaba nada, ni los chicles, ni el chupachús, ni el regalillo. Además, las pipas, que era lo único que me parecía un poco mejor, se me ponía la lengua, se me disparaban las pupilas, papilas esas y no podía comer. Así que nada, nada de nada. Muchas gracias.
Una excepción.
Sí, sí, eso le pasa a mi marido, que él no es nada de dulce, así tiene una dentadura maravillosa, que no tiene ningún empaste ni nada. Pero es que él de pequeño, las típicas gominolas, que todo el mundo apartamos, yo creo, las de naranja y de limón, que no nos gustaban, pues él son las únicas que se comían, y a día de hoy solamente si le compras alguna gominola de naranja y limón, no come otra cosa.
Estoy recordando ahora unos caramelos que comían mis padres y mis abuelos, que eran tipo, eran duros como una piedra, de color ámbar, naranja,
claro,
que venían como envueltos como en papel de estraza.
Sí. ¿Eran de Zaragoza?
Los de Zaragoza.
No, bueno, los de Zaragoza.
¿Puede ser?
No,
puede ser, porque igual no, recuerdo porque que había una virgen son... en ellos.
Pero esos sí, pero sí, los de Zaragoza no eran solo naranjas. Esos son los ladrillos de la Virgen del Pilar.
Ah, me encanta.
Los conoce Pinilla.
Y esos sigue...
que son de distinto tamaño, y las que traía mi abuela eran como media tableta de chocolate, con la Virgen bien grande ahí, pero eran de distintos colores.
Había unos rojo, verde, amarillo.
No sé por qué.
Y los que tenían piñones, que eran como una especie de melaza por fuera.
Y eso se te pegaba a la boca toda, los dientes.
Toda, pero que era como una ¡buah! ¡Qué maravilla! Te lo metías en la boca y salían luego los piñones con el azúcar o la melaza.
Pero eso te perdías la dentadura, fijo, porque se pegaba.
Los empastes los perdías.
Se me quedaba piñón, empaste, piñón, empaste, piñón, empaste.
Ay, pero no hay cosa más rica, me encantan. Yo ahora todavía, si los pillo en algún lado, no me aguanto y compro alguno, fijaos.
¿De esos, de piñones?
Sí, de piñones.
Están riquísimos.
Son deliciosos. Hombre, es una de las cosas, pues mira, ahora que lo mencionáis, yo creo que de las cosas que más me gustan, fíjate.
Sí, a mí también.
A mí no.
¿Y los de violeta?
¡Ay, qué ricas las!
¡Ay, los de Madrid, claro!
Los de violeta, que se te ponen los labios moraditos.
La primera vez que vine a Madrid yo compré y no los había probado nunca y están buenísimos, ¿eh?
Pero además tienen violeta dentro.
Sí.
Es verdad, sí.
Tienen una flor dentro, que eso es una cosa muy pionera, porque ahora las flores se usan en gastronomía, pero...
Estaban riquísimos,
sí, violeta.
Para mí, la chuche que más me gustaba de pequeña era el regaliz negro, el rojo no, el negro. Y la chuche que yo les he comprado a mi hijo, más que una chuche, los viernes, después del cole que les íbamos a buscar al cole, les comprábamos una palmera gigante de chocolate. Gigante, eso es lo que más le gustaba.
Es que el regaliz de palo ese yo no
es
podía
que
con él.
O lo amabas... No. O lo odiabas, yo creo, el regaliz.
¿El palo luz?
El
regaliz de palo, o sea, era como un palo. Y yo...
Vamos a ver, es el palo luz.
Al palo luz.
Porque el palo luz, que no lo sabíamos antaño, es el regaliz en bruto.
Claro.
Es buenísimo para el estómago. Yo cuando en su momento tuve luego, con el tiempo, hace ya mucho, gastritis, me lo recetó el médico, se hierve, el palo luz se corta, se hierve, sale un líquido negro, que es el regaliz, te lo tomas y es buenísimo para el estómago.
A mí no me gustaba. Yo recuerdo a mi hermana que estaba ahí masticando y se quedaba en el palo ese... Y tenías que chupar.
Que eso sí que es sano.
Yo no sé lo que es el palo luz.
¿Tú no sabes
lo acabo de buscar?
Es?
Sí, lo acabo de buscar para verlo. Pero es como una rama que
es
bueno,
un palo.
Es un palo literalmente y se muerde o se chupa. O...
Se empieza chupando y cuando se ablanda la rama empiezas a masticar, entonces se abre y tiene la parte interior es como paja amarilla y al final ya se convierte en como si mascases un estropajo de la cocina.
Riquísimo. riquísimo, ¿no? Entonces pero tiene que estar...
Pero es que son es caramelos bueno. De Scotch Brite.
Pero sabe bien, a mí me gusta. A mí me gusta. Y eso sí que es sano, ¿eh? Eso le podemos recomendar a todo el mundo, que compre a los niños Paloluz, porque yo no sé si lo venden ya.
No tengo lo sé.
Pues seguro que por internet alguno encontramos.
Seguro que sí.
Bueno, de todas maneras, yo estoy pensando que mi dulce preferido es el polo de palo de pela.
¿Eh? El polo de palo de
pela. ¿Qué quiere? Digo yo, un polo de palo de pela. Me decía
qué madrileña, qué chula.
Que bajabas a comprar a lo mejor helados, porque como yo era la pequeña, me tocaba siempre ir a comprarle los helados. Y todos querían de esos del corte. Yo uno al corte, yo otro al corte, con las galletitas y no sé qué. Y uno de, pues yo qué sé, chocolate y nata o de otra cosa. Y yo, mi polo de palo de
este. ¿Ese era de naranja o de limón o verde?
Y a mí me gusta verde, de sí. Fresa.
Ah, de fresa.
Rosa,
yo recuerdo que eran 20 pesetas esos
pero
polos.
¿Pero Pela era la marca?
No, de Pela era la peseta.
Una peseta. Un palo de Pela, pero de antaño, claro.
Y eran 20, en mi época 20 pesetas
es
en el pueblo.
Es que es el cambio de tiempo. Y luego está el Flarry colado, mi golosina.
Los flash, hielo, es verdad, con colorante.
Que eso era, pues eso, lo que es colorante químico.
O el Tang, que era igual la bebida está el Tang.
¿Y los sugus? ¿Los habéis comido? Chiquititos. Mi hermano venía del colegio todos los días, como yo era la pequeña, pues me traía todos los días un sugus. Y era como una cosa, bueno, para mí era una fiesta, que eran enanos, chiquititos, chiquititos.
Bueno, se acabó porque os estáis poniendo ya, que hay que ver cómo os estáis poniendo las botas.
¿No ha salido la crema de cacao de la marca italiana o la española?
Sí, que creo que Nadal se la come a cucharadas.
Pues es que, pues mira, en algo me parezco a Nadal.
Pollo tikka masala. Vamos a cambiar de sabor, de lo dulce a lo picante, ¿no? Pollo tikka masala va a hacer Pau Fir.
Sí, que seguro que muchos habéis ido a indios, lo habréis probado y diréis, esta receta es dificilísima hacer y al revés, es primero muy saludable y súper sencilla. Además, al que le gusta así rollo de mojar pan con la salsa, o sea, es que queda espectacular. Así que todos a hacerla. Venga, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 5 contramuslos de pollo. Puedes comprar cualquier trozo. Yo te recomiendo contramuslo porque queda más jugoso. Podrías hacerlo con pechuga, pero si puedes, mejor. 2 cucharadas. Aquí vienen las especias, ¿vale? Es una receta que, bueno, os tiene que gustar especias. 2 cucharadas pequeñas de jengibre. 2 pequeñas también de cúrcuma. Y 2 pequeñitas de comino. Y luego sal y pimienta al gusto. Luego vamos a necesitar 2 tazas de tomate natural triturado. 1 taza de leche de coco, yo he usado de lata, se puede usar de lata o de brick, la que más nos guste, o sea, la que más nos guste o tengamos en casa, cilantro al gusto y 125 mililitros de yogur, 3 cucharadas de aceite virgen de oliva virgen extra y 2 chalotas. A ver, parece como muchos ingredientes muy liosos, pero es súper sencillo.
¿El cilantro se puede
prescindir? El cilantro
lo
podemos, vale. Sí, nada, es simplemente para
yo prescindo
darle.
También.
Sí, tenéis ahí el gen de que os sabe a colonia.
Bueno, o sea, repasando para nuestros oyentes. Sí. De especies o especias, sí. 2 de jengibre, 2 cucharadas de jengibre, 2 de cúrcuma, 2 de comino, la sal, la pimienta, algo de cilantro. Eso en cuanto a especies.
Sí. Total.
Y luego
los contramuslos de pollo, 2 tazas de tomate natural triturado, 1 taza de leche de coco, 125 mililitros de yogur de coco o yogur natural, aceite de oliva virgen extra y 2 chalotas o una cebolla. Y nada, esto es muy sencillo. Hay que trocear los contramuslos en cuadraditos, los ponemos en un bol y le vamos a añadir 1 cuchara de todas las especias, o sea, una cuchara pequeñita de... Porque eso, lo he puesto doble porque lo lleva ahora y luego lo lleva
después. ¿Y las especias se pueden revolver todas en un cuenco?
Lo mezclamos todo en un cuenco con el pollo y con el yogur. Una vez que lo tenemos el pollo, le echamos las especias y el yogur. Y lo mezclamos todo bien, lo embadurnamos bien el pollo. Bien. Ponemos a calentar una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra y una vez que está caliente, añadimos el pollo y dejamos que se haga bien por todos los lados a fuego medio-alto. Y una vez que el pollo lo tenemos hecho, retiramos. En esa misma sartén vamos a trocear la cebolla o la chalota bien picadita y la vamos a pochar a fuego medio hasta que esté bien pochadita. Y una vez que está pochada, súper fácil, vamos a añadir el resto de cucharaditas de especia, ¿vale? Pues una especia a través de una cucharadita de cúrcuma, de jengibre, de comino, de pimienta. Añadimos también el pollo. Una vez que tenemos el pollo, le vamos a poner las 2 tazas de tomate natural triturado. Y por último, la leche de coco. Todo eso lo mezclamos bien ahí en nuestra cacerola y dejamos a fuego medio que empiece a hacer chup chup unos 20 minutos. O sea, y la receta ya está. O sea, parece muy complicada, pero la verdad es que luego cuando veáis el vídeo es súper fácil. Y una vez que ya la tenemos, yo lo he decorado, pues eso, con un poquito de jengibre, un poquito de leche de coco, y esto ya lo acompañas con arroz y con un buen pan para mojar.
¡Qué rico!
¡Qué rico!
Y es que la gente que haga batch cooking tal, la verdad es que es una receta muy fácil, pero luego para llevarte al trabajo, pues eso, con un arrocito tal, queda
yo
muy rica.
Yo la dificultad que veo es que a veces estas cosas pican mucho, porque yo hice una sopa y le
pica
cúrcuma y jengibre y casi morimos.
Pues eso es ajustar un poquito la receta y no echar... Mira, os digo una cosa, además está pasada la prueba de fuego que a mi marido...
Es un marido,
que es muy rarito,
es crucial para nosotros.
Y ya os digo que mi marido es de barra de pan y moja, o sea, y le encanta, de hecho... ¿Sí?
Dice mi marido es rarito y su marido es el normal.
Sí, la verdad que sí.
Es el listo.
Porque le gusta el chorizo, ¿eh? Ya ves tú.
Sí, es una persona normal. Pero bueno, que eso es ajustar un poco las especias y de verdad que merece mucho la pena porque además es la salsa se hace básicamente con el tomate natural triturado y por eso digo que es muy saludable, que parece que, porque muchas veces decimos, uy, salsa no tomamos porque las salsas suelen llevar mucha historia. Y esta al final es una salsa de tomate, básicamente, y que queda muy rica. Y...
Seguro que está muy buena, porque yo el pollo normalmente cuando tiene salsa me gusta el día siguiente.
Claro, y ha cogido más sabor.
Porque lleva cogiendo todo el sabor y tal. Otras cosas se estropean y sin embargo el pollo está más bueno. Yo creo.
Sí, totalmente. Sí.
Bueno, pues ahí lo tenéis, los contramuslos, saltica masala. Bueno, hasta Elsa González se va a poner a hacerlo. Yo me llevo la receta, ya os contaré a ver qué pasa. Vamos a ir a entrevistar a un actor que conocéis seguro, Daniel Freire, que además de una larguísima trayectoria, seguro que Sole Mayol lo conoce, pues se ha enfrentado al monstruo del cáncer y como buen superviviente nos interesa. Y también hablaremos del Titanic, porque viene la que llaman una exposición inmersiva y la que se ha inmerso es nuestra Paloma Paulete, que es devota del barco en cuestión y nos va a revelar todos los secretos. Muchísimas gracias a Sole Mayol, a Paufil. Sabéis que su receta está en Instagram, en Paufil, esta del pollo tikka masala. Y Elsa González sigue pasándolo bien por las montañas.
Un abrazo para todos. La verdad es que con salud y en septiembre se está bien en cualquier sitio, pero aquí es maravilloso.
No me extraña, qué envidia, por favor. Vamos a las noticias y aquí seguimos, en fin de semana de COPE.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.